¿Alguna otra persona que está por primera vez? Nadie, ya los demás ya nos conocemos todos, pues muy bien. Pues vamos a dar paso a la palabra del Señor. Voy a pedir a Fernando que pueda venir por aquí.
Buenos días a todos. Bueno, primero, darle gracias a la gente que estuvo orando por mi hijo, David. Estaba mal y llevaba unos días mal, con un dolor de estómago, 7 días. Bueno, ya no era normal. Pero el médico no le encontraba nada extraño, pero el dolor lo tenía y no había una medicación ni nada para darle. Pero no le pasaba. Y me dice el pastor, bueno, ponlo en el grupo. Y fue a ponerlo en el grupo y le marchó el dolor al poco. Y ahí está ahora sin dolor. Estábamos esperando que le den los resultados de unos análisis que le hicieron. Pero la realidad es que, bueno, antes de ayer le dieron una medicina, pero ya dolor no tiene. O sea que gracias a todos por estar orando y la gente que se preocupó y eso. Y cantábamos que Dios es un Dios de milagros. Y la verdad que yo no dejo de asombrarme cómo es Dios, porque, bueno, yo por cosas ayer hice algo de lo cual no estoy orgulloso, tuve que pedirle perdón a varias personas, y hoy cuando me levanto a orar, pues no sentía esa presencia del Señor como uno anhela, ¿no? Cuando te pones a hablar con Dios, ¿no? Y yo le pedía varias cosas. Primero, bueno, que Dios me perdone, poder sentirlo, y otra cosa que tiene que ver con lo personal, le pedí esas tres cosas, vamos. Y puedo decir que el Señor me respondió a las tres cosas. Sentí su perdón, siento la presencia del Espíritu Santo aquí, pero igual que está esa pared, el Espíritu Santo está aquí. Y por otro lado, la otra cosa, que no os voy a decir lo que es también, cuando mi mujer se levantó de cama, se lo dije, eso es increíble. Le di gloria a Dios por ello. Así que Dios es un Dios de milagros. Y Dios está vivo y está aquí y es así. Bueno, vamos a buscar 2 Corintios, el capítulo 12. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y es maravilloso. Y como decía el pastor antes, te damos gracias por por estar delante tuya con libertad y expresando lo que hay en nuestro corazón con naturalidad. Gracias por estar aquí y te pedimos que también nos hables, Señor, que esto que me estás hablando a mí, Señor, que también de alguna manera tú sabes todo, al que pueda coger su parte, Señor, que nos transforme a todos de alguna manera o que nos ayude a pensar lo que sea, Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor, nosotros. Para eso te pedimos que nos ayudes, que nuestro corazón esté dispuesto a que esa palabra pues caiga en buena tierra y dé buen fruto, Señor, y nada, Señor, a tu obra en medio nuestro y que seas tú el que nos hable, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice, dice en el versículo 10, en el versículo 9, capítulo 12, ante una oración, una petición que le hace Pablo al Señor, el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, decía Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a alegrar en que soy débil, para que el poder de Cristo repose sobre mi vida, decía Pablo. Y en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me alegro en las debilidades, en las ofensas que me hacen, en las afrentas, en necesidades, me alegro en necesidades, me alegro en persecuciones, me alegro en angustias, porque cuando yo, Pablo, soy débil, entonces soy fuerte. Es como una contradicción, ¿no? Cuando, es que la palabra está llena de aparentes contradicciones, ¿no? Cuando yo soy débil, en Cristo soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Y bueno, La realidad del tiempo en el que nos está tocando vivir es que estamos en un tiempo de incertidumbre. Hay un montón de cosas que le están generando incertidumbre a la gente. E incluso algunas de ellas nos las generan a nosotros, porque hay cosas que no tienen respuesta por ahora. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Hacia dónde va a ir Europa como grupo de país? ¿Hacia dónde va a ir el mundo? Incluso en nuestro país. ¿Quién al final, quién de verdad es el que nos va a gobernar? ¿Quién va a gobernar nuestros ayuntamientos? Pues estamos ahí en una incertidumbre. Pues nos vamos a ir hacia la derecha, nos vamos a ir hacia la izquierda, nos vamos a centrar, ir por el centro. No sabemos. Hay incertidumbre en ese aspecto. Hay incertidumbre con el tema económico. Venimos de una crisis. Parecía que la crisis ya estaba pasando, pero la realidad es que no acaba de pasar de todo. No volvemos a estar en los tiempos de antes. Y hay gente que dice que va a volver en 2 años una crisis similar. Otras personas dicen que no, que vamos a ir hacia adelante. Pero ¿qué tiene la respuesta? Realmente nadie tiene la respuesta, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 2 años. La realidad es que estamos en donde estamos y, humanamente hablando, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Hay incertidumbre, gracias Adri. Hay incertidumbre en lo que tiene que ver con el clima, con lo que tiene que ver con la naturaleza. No sabemos lo que va a pasar. Dicen que tal y como vamos, pues que lo que conocemos que es normal hasta ahora en tema climático o incluso en la fauna, y todo eso va a cambiar. Si no hacemos algo, parece ser que no va a tener solución. Pero la realidad es que no sabemos. Bueno, como creyentes tenemos cosas que están seguras. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, sabemos quién está con nosotros. Hay muchas cosas que son ciertas porque el Señor se encargó de decirnos en la palabra y eso nos trae paz. Pero sí es verdad que en otras muchas áreas pues estamos ahí un poquito en tierra de nadie. No sabemos hacia dónde vamos. Bueno, los que vinimos el viernes escuchamos también a Espe que nos estaba diciendo que aparte de todo eso, todos estamos en una lucha, todos estamos en una guerra. Ella, creo que en algún momento dijo, los que tienen a Cristo estamos en guerra, los que no tienen a Cristo también están en guerra. Lo que pasa es que ni lo saben. Pero como creyentes estamos en guerra. Y ella decía, pues estamos en guerra contra nosotros mismos muchas veces, porque dentro nuestra brotan cosas con las cuales tenemos que estar peleando. Esa fue una de las razones por qué hoy por la mañana tenía que pedir perdón al Señor por lo que ayer me había pasado, porque estoy peleando contra cosas que tienen que ver con mi carácter. Pero también estamos en guerra con el mundo que nos rodea, porque tú estás rodeado de pantallas que todos los días te están queriendo llevar hacia una dirección, quieren que vayas hacia un lugar. El mundo quiere afectarte de alguna manera para que tú pienses como ellos. Y es tal esta guerra que aquellos que en un momento determinado decimos lo que creemos porque el Señor nos lo muestra, hay personas que se levantan en contra nuestra y nos tachan con adjetivos que son duros, que son muy fuertes. Pero también decía Espe que nuestra mayor lucha era contra el diablo, ¿no? Que está ahí siempre ahí alrededor intentando desviarte y apartarte y que no consigas alcanzar el propósito por el cual Dios te tiene aquí. Él quiere destruirte, quiere destrozarte, quiere que no puedas vivir una eternidad con Cristo. Ese es el propósito fundamental de Él. Y Espe decía, porque no es tanto que esté enfadado el diablo con nosotros, sino que odia tanto a Cristo que va a hacer todo lo posible para que nadie se vaya con él. Es como estas relaciones de envidia y de odio, ¿no? Para que él no gane, todo lo que hay a su alrededor yo lo voy a destruir. Y bueno, ante todo esto que estamos viviendo ahora, solo nos queda, como decía y leía el otro día, estar firmes, estar fuertes. Y todo lo que nos rodea nos viene diciendo lo mismo, tenéis que ser fuertes. Tanto que seas creyente como que no seas creyente. Los mensajes son, tienes que ser fuerte. Si no eres creyente, tienes que ser fuerte, tienes que ser más musculoso, tienes que... Pero todo está enfocado en ser más poderoso. Y en el Señor también debemos ser fuertes y estar firmes para poder resistir estas acechanzas, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora bien, Cuando sabemos todo lo que nos está rodeando, lo que estamos viviendo, y sabemos que en medio de todo eso tenemos que estar fuertes, el tema es cómo hacemos para estar fuertes. Porque ante esta situación y querer estar fuertes, hay dos opciones también, como en muchas cosas en la vida. Siempre hay opciones diferentes. Una de las opciones que hay es el sistema como el medieval. ¿Sabes cómo hacían antiguamente en la Edad Media para estar fuertes? La gente, ¿qué hacía? Levantaba murallas, levantaba castillos, levantaba fortalezas, hacían fosos alrededor, y entonces cuando estas personas se sentían inseguros, se metían ahí dentro, se aislaban de todo para que nadie les pudiera hacer daño. Y esa era su manera de fortalecerse. El tema es que a nosotros muchas veces, y a mí en concreto, muchas veces me pasa exactamente lo mismo. Yo quiero hacerme fuerte encerrándome en mí mismo y no permitiendo que lo que está alrededor me haga daño aquí. Bueno, en mi caso, quizás sea un poco más extremo que otros. Quizá porque he llevado palos de donde no, nadie debía llevar palos, como que alrededor mío levanto una coraza para intentar evitar que nadie más dañe a mi corazón. Porque ya he llorado, ya he sufrido, y entonces a veces hago como los de la Edad Media. Me levanto un muro y no permito que nada ni nadie pase de ese muro para adelante. Creo que una de las cosas por las que tengo que compartir eso, en parte viene por ahí. Y es lo más fácil, levantar murallas. En España somos expertos en levantar murallas. Levantamos murallas en nuestros trabajos. Cuando vemos que alguien destaca, cogemos y levantamos un muro para hacer que esa persona que está destacando, que no vaya hacia adelante. Levantamos murallas en los negocios. Cuando vemos que hay competencia, creamos leyes para que esa competencia no vaya más allá y proteger lo que ya tenemos, en vez de crear leyes para que los negocios avancen y sigan desarrollando. Muchas veces aquí en España hacemos lo contrario. Levantamos leyes para que se anule la competencia. Y yo pienso que es un error, porque cuando no hay competencia, las personas se vuelven incompetentes. Como no hay competencia, no tenemos por qué luchar para mejorar. Pero, sin embargo, cuando sí hay competencia, ¿qué se genera? Personas competentes, que tienen que competir unos con los otros. En eso hay algunos países que están mucho más avanzados que nosotros y permiten que la gente tenga competencia entre ellos y así avanzan. En Israel, por ejemplo, a los hijos los educan para que sean personas competentes y cuando ya desde pequeñitos les hacen que de alguna manera o de otra estén compitiendo por algo para que vayan avanzando más adelante. A un chaval, a un deportista, si lo entrenas tú solo y no se compara nunca con otros, siempre va a estar satisfecho, porque él piensa que es lo máximo que va a dar. Pero cuando se compara con otro, ve que el otro corre más que él y él tiene que correr más si quiere adelantarlo. Pero aquí a veces pues levantamos muros para que eso no pase. Levantamos muros para que en las relaciones no nos dañemos unos con otros. Es decir, yo, para que no me dañe, lo mejor es no me acerco. Y entonces, evidentemente, no te va a dañar. Pero tampoco vas a crear una relación de amistad. Tampoco va a fructificar nada positivo. Simplemente una relación de que te conoces de vista y poco más. Otras personas levantan muros en todo lo que tiene que ver con sus emociones. No exponen sus emociones. Yo me acuerdo a mi padre y a la gente de su generación. ¿Quién vio a sus padres llorando? La generación de mis padres, tú no veías a un hombre llorar. Eso estaba mal visto. Y no era que no llorara, porque lloraban exactamente igual que lloramos nosotros. Pero exponer las emociones en público estaba mal visto. Y entonces levantaban un muro. Y entonces veíamos hombres con pelo en el pecho, que tomaban soberano, porque es cosa de hombres, y jamás lloraban y mascaban el tabaco. Y eran así. Pero eso los hacía más fuertes. No. No. Y lo peor de todo es que muchas veces también levantamos muros con lo que tiene que ver con Dios. Dios quiere ponernos a todos en la rueda del alfarero y moldear nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros levantamos muros para que Dios no obre en nuestras vidas. El otro día Valentín decía que aprendió de Félix que cuando una persona venía nueva a la iglesia, siempre le decía, escucha y ten la mente abierta, abre el corazón. Porque si tú levantas un muro, ahí no va a pasar nada. Pero si tú te acercas a Dios con un corazón abierto, con una mente abierta, Dios puede entrar y puede obrar en tu vida. Vamos a buscar Mateo 13, el versículo 15. Dice que Jesús le estaba hablando a los discípulos y les hablaba por parábolas. Y los discípulos le preguntaron por qué hacía esas cosas, ¿no? Jesús le decía, vosotros podéis entenderlas, pero ellos no las pueden entender porque, si no, porque en el versículo 14 dice, de manera que, no, en el 13 dice, por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de cierto oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras versiones dice, se ha vuelto insensible. Y con los oídos oyen pesadamente. Y ellos han cerrado sus ojos, han levantado un muro para no oír ni ver, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos. Y entonces, como consecuencia de estos muros que están levantando estos judíos, ¿qué les está pasando? Que con su corazón no entienden nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Como no entendían nada, no se convertían al Señor, no conocían a Jesucristo realmente, simplemente lo conocían como una persona que estaba allí hablando, pero ellos habían tapado y levantado un muro para que las palabras de Cristo no entraran en sus corazones, y la consecuencia más penosa era que, a pesar de estar enfermos, Jesús no los podía sanar. Y eso es algo triste, que levantemos muros muchas veces para lo que tiene que ver con Jesús. Y a veces nos ponemos delante de Jesús y si tenemos 100 áreas en nuestra vida, tenemos los muros derribados en 50 de ellas y decimos, mira, Jesús, yo te permito que obres en mis emociones, te permito que obres en mi economía, que me bendigas, te permito que obres en mi salud. Pero, sin embargo, mira, en esta área que tiene que ver con mi carácter, ahí yo me gobierno solo porque yo soy fuerte y yo me defiendo a mí mismo. Pero Jesús que le está diciendo, mira, estás levantando un muro para que yo entre. No me vas a poder conocer como yo puedo protegerte a ti. Ahí también en donde, en tu carácter, como yo puedo cambiarte y no te voy a poder sanar. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo tenía miedo cuando me hablaban de Jesucristo, de lo que podía pasar. Estas personas les pasaba exactamente lo mismo. ¿Y ellos dónde se fortalecían? ¿Dónde se hacían fuertes? En la religión. Ellos pensaban que si cumplían una serie de normas, ahí ya estaban fortalecidos delante de Dios, ya estaban capacitados. Pero no se daban cuenta que eso lo que les hacía era completamente débiles. No les daba opciones de conocer a Cristo, de ser salvos y de ser sanados. Pero la única forma de ser fuerte no es levantando un muro para protegerse. Hay otra forma diferente. Entonces, si una es levantar el muro, ¿cuál es la otra? Todo lo contrario. Hacernos vulnerables. Y vas a decir, Fernando se volvió loco. Fernando dice que para ser fuertes tenemos que ser vulnerables. ¿Cómo es posible eso? Si soy vulnerable me van a hacer daño, me van a dañar. ¿Cómo puedo ser al mismo tiempo fuerte y vulnerable? La realidad es que las personas fuertes son las personas que se exponen. ¿Quién es el fuerte? ¿El que torea o el que ve los toros desde la barrera? Vale que no te gusten los toros. Vamos a otro lado, al boxeo. ¿Quién es el fuerte? ¿El que pelea o el que mira desde la banca? Es muy diferente. Fuerte al final es una cosa diferente. Fuerte no es aquel que está viendo las cosas y no las hace o no se involucra por no exponerse, por miedo a muchas cosas. Fuerte al final es el que se involucra, fuerte al final es el que pelea, fuerte al final es la persona que se expone. Este día leí un artículo, no era una noticia, era un artículo, y hablaba de un montón de personas famosas que llegó un momento determinado en sus vidas y nunca más volvieron a dejarse ver. Se encerraron en sus casas, levantaron mansiones y ahí se encerraron. Que habían tenido fracasos, había un montón de personas y había un montón de motivos. Y ahí se habían encerrado y ahí vivían sus vidas. Pero perdóname, pero eso es respetable. Pero al final, si tú te encierras, estás perdiendo todo lo que el mundo y el Señor te ofrece. La vida que Dios te está ofreciendo. Te encierras ahí en ti mismo. Fuerte no es el que no expone. Fuerte era Pedro. Cuando le dice Jesús, oye, sal de la barca y camina, él fue fuerte. Dejó su espacio de comodidad, de seguridad, y cogió y salió, y se puso a caminar. Y dirás tú, sí, pero al final se hundió. Sí, pero como escuchaba ahí atrás, al final fue el único que caminó por encima del agua. Porque él dejó de su seguridad y se hizo vulnerable a lo que Dios tenía para él. Y es la única persona que puede levantar la cabeza y decir, yo caminé por encima del agua. Sin embargo, yo en muchas circunstancias, yo no puedo decir que camino por encima de las dificultades o de los imposibles. Porque no me permito a mí mismo ser vulnerable y dejarme en las manos de Dios. Muchas veces oro, Señor, ayúdame a ser fuerte y a llevar a cabo las decisiones que ya tengo tomadas. Pero tengo que reconocer que soy un cobarde. Porque me cuesta salir de la barca y ponerme a caminar por encima del agua. Por encima del sitio donde todo el mundo se hunde. Pero si Dios es el que te sostiene, si Dios es el que te dice que salgas, ¿por qué a veces no nos permitimos a nosotros mismos ser vulnerables, exponernos? Fuerte era aquel que estaba cobrando los impuestos y estaba cobrando un buen dinero. Y en un momento determinado Jesús pasa y le dice, tú, vente conmigo. A mí, si en un momento determinado yo estoy trabajando, estoy ganando mi buen dinero, estoy con mi familia sentada y todo va ok, aparentemente, y pasa Jesús y me dice, tú deja todo lo que estás haciendo, deja todo ese dinerazo que te estás ganando y deja todo, todo, y vente conmigo. Eso es ser fuerte. Yo no sé si sería capaz de hacerlo. Necesitaría un milagro. Pero este hombre cogió, dejó el sitio donde estaba ganando el dinero y se puso a caminar a donde Jesús lo quiso llevar. Él expuso su vida, su futuro económico, su comodidad, los puso todo. No levantó un muro, se puso a caminar con Cristo. Fuerte era lo que comentaba el otro día Esperanza, Pablo. Dice, una puerta grande se me ha abierto y muchos van a ser los adversarios. Pero cogió y siguió hacia adelante. Él no le daba tanto miedo los adversarios como alcanzar lo que el propósito que Dios tenía para él. Eso hay que ser fuerte. ¿Qué tenían en común todas estas personas y un montón de ellos más que vemos en la palabra? Y en muchos aspectos, todos los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí, en un momento determinado se nos presenta Cristo y dejamos allá todo aquello que pensábamos y seguimos a Jesucristo. Unos más, otros menos, más adelante, hace más tiempo, hace menos tiempo, pero en un momento determinado de nuestras vidas todos nos tuvimos que hacer vulnerables. Y tuvimos que empezar a caminar en un terreno que ninguno de nosotros conocía. Habíamos escuchado hablar de Jesucristo, pero vivir en Jesucristo es una cosa diferente. Todos estos dejaron su zona de seguridad y nosotros también mucho. ¿Qué pasa? Que aún caminando en Cristo, lo de Cristo no se acabó. Aún hay mucho más en Dios para cada uno de nosotros y para todos como iglesia. Estamos viviendo un momento mejor del que vivimos ahí atrás. Estás en la alabanza, miras a tu alrededor y ves a la gente. Cuando una persona está alabando, tú ves muchas cosas. Y ves a la gente alabando con gozo y con ilusión. Y ves personas que en otro tiempo los veías y venían a alabar, pero en su cara no había lo que hay ahora. Y te gozas mirándolo. Pero todavía hay mucho más en Cristo por delante. Pero para poder alcanzarlo, vamos a tener que seguir exponiéndonos. Vamos que exponernos, aunque a veces tengamos miedo a equivocarnos. A Pablo el miedo a equivocarse no le frenaba. Viste que en un momento determinado él se va a predicar a una zona y el Espíritu Santo le prohíbe que vaya para allí. Coge, se va para otra zona y el Espíritu Santo le prohíbe que vaya para allí. Hasta que el Señor le dice, ¿por qué no vas? En una visión, el varón macedonio le dice, ¿por qué no vas allí y predicas allí? Pero él sabía que tenía que servir a Cristo. Sabía que tenía que hablar de Cristo. Y se equivocó. Se equivocó al primer sitio que fue. Le fue prohibido. No era el sitio correcto. Se equivocó al segundo sitio que fue. Se equivocó. Le fue prohibido de nuevo. No era el sitio correcto. Hasta que al final el Señor le reveló el sitio correcto. Pero no dejó de hacer las cosas por miedo a equivocarse. Porque nos vamos a equivocar todos. ¿Tú sabes cuántas veces me equivoco yo al día? Pues el 30% de las veces, de las cosas que hago, el 20%, bueno, pregúntale a Patri sabe mejor. Ahí, todos nos equivocamos, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Ya lo dijimos el otro día, vamos a intentar buscar la solución a los problemas que se nos vayan presentando. Ayer estábamos sentados cenando y con unos amigos, y mi hija y sus hijas son muy amigos, una de ellas incluso viene aquí a los jóvenes y alguna vez más. Y decía la madre de uno, ay, qué bien y no sé qué, ojalá esto dure muchos años. Y dice, va a depender de cómo aprendan a solucionar los problemas que tengan. Si ellos aprenden cuando se equivoquen a solucionar el problema, va a ser una amistad larga. Y va a ser una amistad buena. Pero si cuando tengan el problema, cuando se equivoquen, levanten un muro, se va a acabar la amistad. Pero el Señor nos llama a seguir exponiendo nuestros corazones para generar vínculos entre nosotros y vínculos que sean fuertes. A mí me llama a eso. Y ya os lo dije antes, yo vengo de una situación en la que lo pasé mal, muy mal. Y ahora me cuesta mucho abrirme. La última vez que compartí que tengo que salir de la tienda. Tengo que salir y meterme ahí donde están las promesas, donde puedo visualizar las promesas, donde puedo andar en la promesa. Tengo que salir del sitio de seguridad. En donde me siento cómodo, sí, pero no hay nada para conquistar, porque la tierra es limitada. Y o nos exponemos o sin miedo a equivocarnos, porque al final el que nos da la salida cuando viene el problema, ¿quién es? Es Dios. El que nos da la sabiduría, ¿quién es? Es Dios. No podemos levantar muros o seguir con los muros levantados, porque a veces decimos que los vamos a levantar en el futuro, pero es que otras veces los muros ya están aquí, por miedo a ser dañados. Lo dije antes, Pablo no dejó de ir porque se levantaran muchos adversarios. Y perdóname, pero cuando hay adversarios no están para animarte, ni alabarte, ni decirte qué guapo eres, Fernando, qué bien todo. Cuando hay adversarios vienen a darte, vienen a hundirte, vienen a eliminarte, a matarte. Es que el otro día decía que tenemos un adversario. Dice que anda como león rugiente buscando a quien eliminar. Y va a utilizar todos los medios a su alcance. Es más, a veces, sin darnos cuenta, incluso nos utiliza a nosotros. ¿Y cómo es posible que a un creyente? Pues sí, a veces sí. Y no podemos cerrarnos, mucho menos por miedo a ser transformados, a ser cambiados. Cuando uno tiene, no quiere ser transformado, puede ser por varios motivos. Puede ser como era en mi caso, por miedo a lo desconocido. Porque lo desconocido siempre asusta, siempre. Hace 3 semanas o 4, en un sitio donde nosotros vamos a trabajar, resulta que lo cambiaron de ubicación por el campeonato del mundo de triatlón que está habiendo en Pontevedra. La gente estaba desanimada por el cambio. No estábamos en un buen sitio, no estábamos en un buen sitio, pero a pesar de no estar en un buen sitio, nos iban a cambiar a otro que era desconocido para nosotros. Y la gente empezó a protestar porque nos cambiaban para ese sitio que nos era desconocido. Hubo personas que salieron en el periódico diciendo que estaban en contra. Estuvimos ahí un día. Volvimos a la semana siguiente. Y a la semana siguiente, muchos de aquellos que estaban en contra, ¿sabes qué están haciendo ahora? Haciendo presión en el ayuntamiento para que siempre se haga ahí. Tenemos miedo a lo desconocido. No, no es mejor. Es para mí 3 veces mejor. Matemáticamente, 3 veces mejor. Y no nos damos cuenta que Dios para nosotros tiene lo mejor. Mucho mejor incluso de lo que queremos nosotros para nosotros mismos. Yo cuando quiero buscar un ejemplo para eso, veo a mi hijo David. ¿Quién quiere lo mejor? ¿Quién sabe qué es lo mejor para mi hijo David? ¿Mi hijo David o su padre? Gracias, ¿eh? Valentín, ¿para qué me invitas a predicar? Yo creo que algo más sabré de lo que será mejor para mi hijo que él, ¿no? Pero mi hijo está convencido de que sabe lo que es lo mejor para él. Lo tiene clarísimo. Incluso a veces discute conmigo sobre lo que es mejor para él. Entonces, lo mejor para él es jugar a la Play hasta que le apetezca, porque lo mejor es hacer una serie de cosas que evidentemente Dios con nosotros le pasa exactamente lo mismo. Dios sabe perfectamente lo que es lo mejor para nosotros, pero nosotros a veces por miedo a lo desconocido. Mira, somos tan así que a mí si me hacen un vídeo de mi vida en la actualidad y me lo presentan en el año 1999, le digo, estos fueron los que fueron los de la NASA, esto es un montaje de Hollywood, es imposible. Pero en aquel tiempo me daba miedo lo que tenía que ver con Jesús. Porque yo pensaba que me iba a cambiar el coco, que me iban a... Patri, te voy a nombrar otra vez, lo siento, después me pegas. Estaba en el centro de rehabilitación y me llama Patricia. Fernando, ¿dónde estás? Que te están comiendo el coco y te van a quitar el dinero. ¿Sabes cuánto dinero tenía? Estaba así, tenía un peso. Pero es el miedo a lo desconocido. Pero lo desconocido de Dios es aquello que ni ojo vio ni oído yo, que Dios tiene preparado para nosotros. Y eso es increíble. Y eso por un lado, el miedo, pero es que por otro lado, a veces lo que tenemos nos gusta. Y entonces estamos satisfechos. Una vez fuimos a hablar con un chico que estaba enganchado. Y decía, pero hombre, no te quieres desenganchar. ¿Y sabes qué nos dice? No, es que a mí lo que tengo me gusta. Yo no me quiero desenganchar. Otra vez hablamos con otra persona que le gustaba ir de fiesta y las chicas. Y decía, no, pero es que a mí, si voy a Dios, esto me lo va a quitar. Y tuvo una vez una experiencia aquí en la Plaza de la Quintana, este hombre, que se quedó alucinado con Dios. Y empezó a buscar a todos los que teníamos, según su criterio, algo de relación con Dios y nos explicaba el caso. Pero la realidad es que él quiso seguir haciendo lo que le gusta. Yo no sé en qué caso estamos, si en el de los que tenemos miedo a lo bueno de Dios que está por delante, que como decía nuestra hermana, hay que pelearlo. No podemos salir, como decía también Espe, del carro de la batalla en el que estamos. No podemos bajarnos porque si no estamos destrozados. O es porque nos gustamos tal y como somos y no queremos cambiar. Cada uno sí que debemos abrirnos, hermanos. Abrirnos a lo de Dios. Y yo no estoy hablando de locuras, de ir por ahí haciendo el loco, el pino, cosas de esas. Cosas con tranquilidad, con naturalidad. Pero sí abrirnos. Abrirnos unos a los otros. Abrirnos en los negocios, en los estudios, en lo que sea. Abrirnos. Para poder ir hacia adelante. Hay que abrirse. ¿Sabes que están cualificando mucho las grandes empresas cuando contratan personal con altas capacidades? Que sean personas que sean abiertas, que puedan trabajar los unos con los otros. Tú puedes llegar allí diciendo que eres superdotado, que tienes las mejores notas, pero cuando te ponen a evaluar y ven que no trabajas bien con otras personas, no les interesas. No les interesas. Las personas cerradas no van hacia adelante. Las iglesias cerradas se pudren, se cierran en sí mismos, se estropean. Van envejeciendo todos juntos, aleluya, aleluya. Pero al final, por la puerta no entra nadie. Y el que entra, se marcha porque la iglesia está cerrada. Por miedo a que nos hagan daño. Nos tienen que hacer daño. Es necesario que suframos por Cristo. Y vamos a ser bienaventurados. Nos tienen que hacer daño. Pero tenemos al mejor médico que va a sanar las heridas con su tiempo. Las mías aún no están sanadas, muchas. Pero él sigue tratando y sigue hablándome de que hay que abrirse y hay que ir hacia adelante y va sanando. Con paciencia, hermano, con paciencia. En Dios todo viene, pero hay que saber esperar. Con paciencia. Jesús se hizo vulnerable. Él estaba allí. Él no tenía por qué venir a sufrir, a que lo insultaran, a nada de eso. Y se hizo como uno de nosotros. Estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. La pregunta es si yo estoy dispuesto a morir. Si no estoy dispuesto a morir, tranquilo. Dios no te va a obligar. Pero no esperes lo que Dios tiene para ti. Porque para que tú recibas lo que Dios tiene para ti, es necesario morir. Que Dios os bendiga.
Muy bien. Tenemos que ser abiertos. Y digo esto porque personas que hemos trabajado con personas marginadas, hemos recibido muchas veces palos. Pero aún así, recibiendo palos, tenemos que decir, como dice la Biblia, andar una milla más. Porque si yo no tengo la capacidad de seguir con las puertas abiertas para ayudar a las personas, cuando en su día me ayudaron a mí, pues no estoy haciendo lo que debo. Y lo que debo es volcarme hacia los demás. Si porque uno te defrauda, y en ese mundo de las personas marginadas, te van a defraudar muchas veces, le cierras la puerta a otras personas que quizás no te van a defraudar, no estás haciendo las cosas bien. Ayer vino un chico que envié hace, ¿qué?, una semana pasada o 10 días, a un centro de rehabilitación aquí, está aquí en Santiago. Y cuando ayer trajeron las verduras y las frutas, venía el responsable y venía el chico con él. Y le dije, ¿qué tal? Y me dijo, encantado. Y el responsable me dijo, no, este es un campeón, está muy, con muchas ganas. Y la verdad te llena de satisfacción, como dice el rey. Te llena de satisfacción. Y te voy a decir algo. Cuando yo le fui a buscar al hospital porque le daban el alta, el hombre hablando conmigo, estuvo un buen rato hablando conmigo. Hubo momentos en que incluso blasfemaba. Y yo no le dije nada. Tampoco le hablé de Dios. No le dije nada. Lo único que le dije que yo estaba en su día como está él, y que pude cambiar de vida y que él, al lugar donde va, también le van a ayudar a cambiar de vida. Y no le hablé de Dios porque sabía que a donde iba a ir en un par de horas había gente que sí le iba a hablar de Dios. Digo, no vaya a ser. Yo sentí de parte de Dios no hablar nada. No vaya a ser que se asuste y que ya no quiera ingresar en el centro. Porque a veces las personas equivocadamente juzgan. Y tú le hablas de Dios, le hablas de un centro cristiano. Ya cuando le dije que no se podía fumar, ya el hombre tambaleaba. Y si aún por encima le hablas de Dios, puede ser de que sea, que no sea sabio. Entonces yo sentí de, no le voy a decir nada. Y ya hay personas que cuando ingresa allí se van a encargar de esto. Y el hombre estaba contento. Estamos orando, que Dios siga ayudándole. Y si yo le hubiese cerrado la puerta por las puñaladas que a veces recibes trabajando con personas así, si tú cierras la puerta, no estamos hablando de, estamos hablando de almas, estamos hablando de personas. Personas que quizás tú le cierras la puerta se pueden morir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que eso no pase. Es verdad que cada uno tiene que escoger, ¿eh?, lo que quiere hacer con su vida, y por mucho que nosotros nos queramos esforzar, las personas tienen que tomar la decisión. Pero eso no quita de que nosotros tengamos una responsabilidad en cuanto a poder abrir puertas y no cerrarlas. Aquí, sabemos a quién le tenemos que cerrar puertas, a lo que no tiene que ver con Dios, pero a las personas tenemos que abrir puertas. Mira, Pedro, cuando hablaba Fernando de valentía, cuando Jesús iba a ser arrestado, ¿sabéis lo que hizo Pedro? Pedro andaba con espada. Sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¡Qué valiente, Pedro! Ahí estaba jugándose la vida. Lo podían haber matado en aquel instante. Pero él, como era impulsivo, su carácter era así, le cortó la oreja y el Señor le dijo, guarda tu espada. Porque tú te crees que si yo no orara a mi Padre, no mandaría 12 legiones de ángeles para que me rescataran, pero yo estoy aquí para esto. Y después, un poco más tarde, el valiente de Pedro, que le cortó la oreja con la espada, cuando una mujer, cuando se estaba calentando en el patio, le dice: tú eres uno de ellos. No, no, ¿qué dices? Yo no. Y viene otro y dice: sí, sí, tú eres. Y dice: no, no, yo no soy. Y dice que incluso blasfemaba. La valentía no era cortar la oreja, porque eso lo puede hacer cualquiera en un impulso. La valentía era mantenerse firme para no negar a Jesús, y no lo hizo. Valiente es el que pone la otra mejilla y deja que le golpeen y deja que le maltraten, como Cristo hizo y nos dio ejemplo. Lo valiente no es ir para adelante y los que tenemos carácter de, bueno, pues aquí vamos a por todas. Es pararse, lo hablábamos hace poco, meditar, respirar hondo antes de actuar. Así que no vamos a cerrar puertas a las personas y mucho menos a las cosas de Dios. Tenemos que cerrar puertas a aquel que está como león rugiente, esperando a quien devorar. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.